diferentes en función del país y de las circunstancias. Mientras que en Túnez y Egipto apoyaron a sus gobiernos casi hasta el final, en Libia, tras dudas y muchos debates, se decidieron por controlar y dirigir el conflicto apoyando militarmente a los sublevados. Pero resulta difícil de creer que hayan atacado Libia porque el coronel Gaddafi representara una amenaza a los intereses imperialistas de Francia, Estados Unidos o Europa. Entonces, ¿por qué atacaron Libia? Al inicio de la crisis, incluso en los Estados Unidos, fueron muchas las voces, incluida la de reputados militares, como la del general Wesley Clark, ex comandante supremo de la OTAN, que no veían clara una intervención militar en Libia. Parecía que Obama iba a poder resistir la presión de los neocons que Bush no había podido resistir tras el 11S. Pero fue entonces cuando la Liga Árabe, presionada por Arabia Saudí, decidió respaldar la aplicación de lo que se conoció como zona de exclusión aérea, siempre que no fuera acompañada de una intervención terrestre de tropas. ¿Pero por qué Arabia Saudí alentó la agresión a Libia? La clave hay que encontrarla en la amenaza al status quo que estaba significando las revueltas populares, con la militarización tutelada por la OTAN del conflicto libio. De alguna forma se ha aplicado una vacuna a la autonomía soberana de los pueblos árabes a la hora de decidir su propio destino. Es el momento de hacer recordar a todo aquel que lo necesite que Venezuela es una democracia consolidada cuyos procesos electorales han sido avalados por los organismos internacionales y cuyo presidente se ha sometido al veredicto de las urnas más veces que ningún otro presidente en el mundo. Tras el fracasado golpe de Estado encabezado por la derecha y la patronal venezolana en el 2002, los conflictos políticos de ese país se resuelven en la arena electoral y más allá de la virulencia discursiva de la oposición venezolana, por mucho que se vea amplificada por los medios de comunicación internacionales, en Venezuela no hay nada parecido a una crisis de régimen ni rebelión alguna susceptible de ser apoyada desde el exterior. Venezuela forma parte además de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, símbolo de la estabilidad y la soberanía de una región donde la democracia goza de mejor salud que en cualquier otro lugar del mundo. A través de su integración económica y política, América Latina aspira además a convertirse en un poderoso factor geopolítico en el que la injerencia extranjera sea un elemento de su pasado y no de su presente o de su futuro. La agresión de la OTAN que ha costado y está costando la vida a millares de civiles libios ha sido algo más sutil que la intervención contra Irak. Uno de sus posibles efectos más desastrosos podría ser el de destruir el protagonismo de los movimientos democráticos y antineoliberales, cuyo ejemplo en Túnez y Egipto animaron la indignación en Europa, América Latina y Venezuela en particular. Son ejemplos consolidados de la posibilidad real de lograr avances sociales con políticas redistributivas y soberanas. No caigamos en las trampas de lo que solo quieren pelear en el escenario de la violencia y la desestabilización.
Viene a galope tendido,
Dicen los europeos, los nuestros. En Libia hay un bando que está integrado por milicias y mercenarios islamistas y que bombardea televisiones. Lo impresionante es que este no es el bando de los supuestos malos, sino que es el de los buenos, o sea, al que apoya la OTAN. El bando de los que luchan, dicen, por la democracia y los derechos humanos. Eso se pudo leer en El País el 31 de julio, donde informan de una milicia de corte islamista que se integra en el ejército insurgente. Y también en el diario El Mundo el día anterior, la OTAN destruye parte de la televisión libia para evitar que Gaddafi la siga usando. Al final de cuentas, la OTAN está y ha financiado a islamistas, a los que toda la vida ellos le llamaron terroristas, y bombardea televisiones civiles para cumplir la resolución de la ONU de supuestamente proteger a los civiles libios. Una contradicción sin nombre. Conocer al líder. Así comienza el artículo de opinión del analista Moisés Naim el 31 de julio. La mitad de la población venezolana tiene menos de 25 años. Esto significa que la mitad del país, dice, no ha conocido un líder distinto al de Hugo Chávez. El jefe de Estado del hemisferio occidental que más tiempo lleva en el poder, 12 años. Lo primero es que esa mitad de menos de 25 años, hasta que llegó a los 13, conoció a otro presidente diferente de Chávez. Mi hijo tiene 12 años y mentiría, igual que Naim, si cuando llegase a los 25 dijera que no conoció a Rodríguez Zapatero en España. Lo segundo es que además del presidente del país, hay más líderes en una sociedad. Y si Moisés Naim piensa y afirma que no los hay en Venezuela, razón de más para que siga Chávez en el poder. Bueno, estimados radioescuchas, por el día de hoy vamos a hacer una excepción y terminar un poco más temprano, ya que tengo un examen importante en la escuela y tengo que estar ahí muy temprano. Y por esto es que hemos empezado también mucho antes de la hora que deberíamos hacerlo, para poder terminar o por lo menos poder desarrollar el Infolatino en su casi una hora de duración. Conmigo será entonces hasta el próximo martes y lo dejo con un poco de música y le reitero la invitación al Cineforum Te Doy Mis Ojos, que este domingo 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el cuartel centro Auxerzil, o sea, la Beckeranlage, que es la Hollstrasse 67, se estará proyectando como preparación a la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. La Red Latinoamericana de Zurich los invita a la presentación y posterior conversación sobre el tema de la película, que nos parece muy importante.
Thank you. is something that the interaction should be there and that should be valued.
שמע קולי